rompecabezas.
Primera zona.
12 horas 38 minutos del mediodía de este lunes 27 de marzo, aquí en Montevideo, parcialmente nublado con 25 grados de temperatura, es la actual, 26 la máxima, 17 la mínima, mezcla de sol y nubes en el resto de la tarde. En la semana va a estar así, con máximas entre 26 y 27 grados y mínimas entre 16 y 17. ¿Está mal?
No, está buenísimo. Te lo compro.
Está buenísimo. Lo mismo creo que va a pasar en el resto del país. Estaba mirando Maldonado también, más o menos con las mismas características y mismas temperaturas, en Colonia también durante toda la semana. También en Rivera, también en Artigas. Así que bueno, vamos a tener días tranquilos y con temperaturas agradables.
Mira, desde la Organización de Naciones Unidas, digamos, la parte que tiene que ver con el clima, habla de un otoño para Sudamérica más cálido y con más lluvias. Esto en función de lo que está ocurriendo en Perú. Se ha hecho un estudio específico al respecto. Vamos a estar hablando en un ratito, pero se pronostica que va a ser un otoño no tan bravo como otros.
Ok. Bueno, repasamos ya la actualidad nacional. En Uruguay, 415.000 personas, uno de cada cuatro trabajadores, es informal, según los datos de Gerardo Rey, inspector nacional de trabajo, publicados hoy por El Observador. Un informe elaborado por la Cámara de Comercio indicó que la tasa de informalismo se había mantenido con una sostenida tendencia a la baja en los últimos años, pero el año pasado, en 2016, cerró en el orden del 25,2%, lo que marcó un aumento de 0,5 puntos porcentuales. El transporte de carga, carga y descarga de barcos, ¿verdad?, en el puerto de Montevideo, la pesca, por ejemplo, serían los sectores más comprometidos dentro de esta foto, ¿verdad?, que se hace el trabajo uruguayo, que es bastante grave, ¿no? Estamos diciendo que uno de cada cuatro trabajadores está en negro o con algún informalismo, ¿no?, con algún grado de informalismo.
Fíjate que si uno de cada cuatro está en negro, sumale las situaciones que son borderline, como pueden ser las personas tercerizadas y que cumplen trabajo en relación de dependencia, aunque son empresas unipersonales. Uh-huh. Sumale eso y capaz que tenemos que hablar de la mitad.
Claro.
Porque si un tercio está, digamos, en esa situación, que a ver, es legal, pero se utiliza como recurso para pagar menos por parte de las empresas.
Tal cual.
No es, digamos, el estado ideal, claro, ni el que estaba previsto por la ley. La empresa unipersonal fue creada, bueno, en realidad no queda muy claro para qué fue creada. Básicamente, seguramente para ahorrar aportes patronales.
Sí.
Pero el objetivo era para que las personas que, por ejemplo, tenían un trabajo independiente, ponele un pintor, pudiera tener su empresa unipersonal para pintar paredes y pagar el IVA y aportar normalmente. Claro. Digamos, para eso estaba, pero no estaba hecha para que fueras un funcionario del Estado.
Claro, una situación difícil de todas formas, porque efectivamente se trata de uno de cada cuatro trabajadores, y después que sabemos que aquellos que están trabajando en blanco correctamente, como debe ser, hemos recibido los datos del Instituto Nacional de Estadística de Ingreso Medio per cápita, están, ¿verdad?, en un promedio de 20.178 pesos uruguayos, cuya mediana, me atrevo a decir ya nomás, porque el promedio del interior es 16.888 pesos, una mediana, o sea, un 50% de ese promedio de 20.178, seguro está ganando una cifra muy cercana a los 20.000, o sea, es inferior, ¿eh?
Sí,
inferior.
Claro.
O sea, está ganando entre 18 y 19 mil pesos de ingresos per cápita. Se entiende, ¿no?
Sí, es imposible mantener nada.
Eso para que se vea cómo se está en el mercado laboral uruguayo. Después salió también interesantísimo, sacó búsqueda la semana pasada, una especie de mapita que va sobre lo mismo, ¿no? El sur de Montevideo recibe de ingresos hasta tres veces más que el norte, este y oeste de la ciudad. Increíble, pero cierto, ¿no?
Claro, es que si uno extrae la zona, el sur del país y el sur de Montevideo en particular, y compara seguramente esos promedios de ingresos salariales, son muy diferentes.
Sí, muy diferentes. De hecho, tenés ingresos en el centro comunal zonal 5 de 44 mil pesos y llegás, por ejemplo, a ingresos en el centro comunal zonal 10 de 13.641, para que tengas las dos puntas, digamos, de la historia.
Y
¿no?
Fíjate que la punta alta no es tan alta.
No.
No es una punta de ese tipo se echa para atrás, con ese sueldo se va todo los fines de semana para afuera. Sí. Cambia el auto todos los años,
sí,
¿no?
Sí.
No, es un estudio, es una persona que debe llegar si llega.
Esto es la guetización, ¿verdad?, de Montevideo, y que también se ve en estas diferencias que hay entre el interior y Montevideo a la hora de hablar de los ingresos, ¿no? En un estudio, en este caso, que hizo búsqueda elaborando con sus propios insumos, pero recibidos de la encuesta continua de hogares 2015 del Instituto Nacional de Estadística. Bueno, en fin, una situación bastante difícil a la que hay que anotar ahora también el hecho de la informalidad, que ha sido fuerte, porque en definitiva tampoco, si en 2016 decíamos, cerró en el orden del 25,2%, pero el aumento que hubo fue de 0,5 puntos porcentuales, lo que no es poco, pero tampoco es mucho. O sea, hay una tendencia, lo que estamos diciendo, es alta la informalidad, y además también pensemos de que es muy difícil de medir la informalidad, con lo cual uno tiene que tender a pensar de que esto es más.
Sí, además no estamos en los excelentes números que hemos tenido en los últimos años, estamos de vuelta en desempleo estructural, un poquitito por encima del estructural.
Tal cual.
No es una situación de alerta, pero sí de abrir los ojos, por lo menos, ¿no?
Es parte de la foto. Otra parte de la foto sería este otro indicador. El seguro de paro está acumulando 8 meses de contracción en este caso. En febrero, los beneficiarios del seguro de paro bajaron por tercer mes consecutivo, en este caso un 7,9% respecto a igual mes del año 2016, según los datos del BPS. Si en cambio la comparación se realiza frente al mes anterior, se observa que durante febrero aumentaron los beneficiarios del seguro de paro, puesto que en enero habían sido menos, 37.047. Así, el salto entre un mes y otro ascendió a 3,9%.
4% prácticamente. Sí. Y este es un indicador, acá, este sí es de alerta.
Sí.
Este sí es un indicador de alerta, sobre todo porque había ido mucha gente al seguro de paro durante el año pasado y había y así todo bajando los números, ¿no?
Claro.
Ahora pega ese salto en el primer mes del año, un segundo mes del año que arranca con récords absolutos en materia de ingresos por turismo, que eso tendría que implicar tendría que permear hacia el resto de la economía.
Sí.
Tal vez lo vaya a hacer un poquito más adelante en el año.
Sí,
pero
y también capaz que nos damos cuenta que en el turismo se ingresa mucho dinero o mucha fuerza laboral en negro. ¿No?
Vos decís.
Sí, soy mal pensado. Soy una persona muy mal pensada. Sí. Bueno, en la situación grave de la que decíamos hoy, marchas por el molino en Dolores, la situación de Alur, que es bastante deficitaria, se suman, lo de la especie que hablábamos recién, algunas cosas de las cuales hemos dado noticias en los últimos días. Ahora ANCAP está previendo prescindir de 220 personas de empresas que le dan servicios en las plantas cementeras. Esta medida significa un ahorro de 3 millones de dólares de los 25 millones de dólares que aproximadamente pierde cada año con esta actividad. ANCAP ya cesó a 40 personas que se encargaban de la limpieza de las áreas verdes. La empresa se propuso que en 2018 la división de cemento deje de tener pérdidas. El Partido Comunista pidió frenar los despidos. Aquí hay otro punto de conflicto. Es una empresa que ha tenido, todos los conflictos durante todo este último tiempo, ¿no?
Y un petróleo que viene con preocupación, siendo visto por los analistas, porque viene en un franco declive. El precio del petróleo sigue bajando, más allá de que se espera que a mitad de año pueda tener una recuperación.
Pero está basada en topear la producción, ¿te acordás que siempre comentábamos?
Claro.
O sea, que se sabe que a mitad de año va a haber problemas de pronto porque han topeado la producción para ver si sube un poco el precio.
Porque en realidad, no están perdiendo plata, tranquilos todos, pero en Arabia Saudita llegan a fin de mes.
Sí, estoy seguro.
Tienen unos ingresos un poquito más altos que acá.
Sí.
Pero de todas maneras, en el volumen global de dinero que se genera por el petróleo, es menos, y eso implica que hay menos industrialización. No es que los chinos estén usando energía solar.
No, ya hablamos de lo que es el momento económico de China, que ha bajado mucho sus vectores de exportación e importación, o sea, su crecimiento económico ha bajado y mucho. Y la Dirección General Impositiva, me quedé con el chiste del otro día, que te acordás que estaba bueno el chiste. Yo sé que no son momentos para humor negro, pero lo que está bueno, está bueno. Un chiste que habían hecho en el Faro del Mundo. Estuvo buenísimo, porque el otro día dieron números positivos, ¿se acuerdan? ANCAP, ¿no? Dice, ANCAP tuvo su primer balance positivo en 5 años y planean una fiesta de 500 millones de dólares para celebrarlo. Porque realmente, si hicieron una fiesta que les iba como el tuje, a todos nosotros, perdimos toda la guita que ustedes ya saben se perdió por ANCAP, e hicieron una fiesta que costó un palo verde, si le sumamos la publicidad y todo lo demás a esos 300 y pico de miles de dólares para gastar en una noche, está muy bueno el chiste, dice, la empresa de combustibles del Estado ANCAP, por sus siglas originales, que incluían varios negocios más, anunció el cierre de su balance contable de 2016 con un resultado positivo después de 5 años consecutivos deficitarios. La noticia tomó por sorpresa incluso a los más optimistas gerentes del ente. Da positivo en al menos 15 millones de dólares, dijo a los informantes diario un directivo de ANCAP que no quiso identificarse por la sencilla razón de que es un directivo de ANCAP. Nuestra primera sensación fue de incredulidad, pero luego sacamos cuentas varias veces más, y resulta que las cifras son ciertas, dijo. Para celebrar este hecho notable, la empresa realizará un festejo acorde. Organizaremos una fiesta que tendrá un costo aproximado de 500 millones de dólares e incluirá artistas internacionales cantando en vivo y un costo de producción nunca visto. Es importante que todo el Uruguay se entere de lo bien que nos está yendo, agregó el directivo, que no quiso dar un nombre. Abajo está la foto del Indio Solari y de la primera figura convocada para los festejos. Muy bueno.
El paro del fin del mundo, sí, realmente, de bueno, la diaria.
De la gente de la diaria, un saludo muy grande.
Que emula un poco lo que hace la revista Barcelona en Argentina, sí, pero con un humor más delicado que el de Barcelona, que a veces
hay que reír para no llorar. Pero ¿Qué se va a hacer, no? Bueno, y la Dirección General Impositiva amplió una denuncia contra 2 estudios que crearon al menos 1.327 sociedades anónimas para defraudar al fisco mediante la colocación en el mercado de 1.989.804, así con esa exactitud, facturas truchas todas, ¿eh? Y que casi 2 millones de facturas truchas.
Vayas a pagar tarde el IVA.
Tremendo, ¿eh? Bueno, la maniobra, que fue calificada por la DGI como la más grande de la historia, provocó pérdidas al Estado por varios miles de millones de pesos. Ya no podemos ir andando por el mundo, ¿no?, diciendo que en Uruguay la corrupción no existe. No se puede hacer más esto, ¿eh? Ya está, hasta acá llegamos con esa mentira. Según un informe de la Unidad de Inteligencia de Personas Físicas de la DGI, cada una de estas 1.327 sociedades anónimas irregulares emitieron un promedio de 1.522 facturas ilícitas, que totalizan esas casi 2 millones de facturas totalmente truchas.
A mí me gustaría realmente que algún experto en estadística cruzara estos datos con los datos que tienen que ver con el empleo, porque estamos hablando de que se han generado 30.000 puestos de trabajo falsos. Bien. ¿Qué implica esto en los números país? Porque son empresas que también hacen al Producto Bruto Interno. Totalmente. No existían, totalmente, no estaban generando
totalmente
nada.
Totalmente.
Yo creo que esto habría que mirarlo también desde ese lado, de los números macro, ¿no?
Tal cual.
Capaz que no tiene nada que ver. Yo tengo la sensación de que por volúmenes...
La pregunta es válida, ¿eh?
Los volúmenes son importantes.
Sí, sí. Bueno, y nos vamos a pausa diciéndoles que los trabajadores del gas ocupan desde primera hora de esta mañana los locales de Montevideo Gas y Conecta. Como ya adelantábamos en la introducción, los trabajadores reclaman contra la gestión del servicio de gas natural realizado por la empresa brasileña Petrobras. Sostienen que la estatal norteña realiza una pésima gestión y exigen que cumpla con las obligaciones del contrato de concesión o que abandone la misma. Eso por un lado. Y lo otro es que unos 850 funcionarios judiciales denunciaron al Estado uruguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por no pagar la deuda salarial que mantiene el Poder Ejecutivo, ¿verdad?, con los trabajadores. Se verificó una clara violación a normas de derecho internacional al no pagar a los funcionarios del Poder Judicial las retribuciones establecidas por las leyes. Esto lo dijo a El País el abogado penalista Pablo Donangelo, quien presentó el reclamo de los trabajadores judiciales no sindicalizados ante la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Uruguay firmó convenios internacionales que establecen que los gobiernos deben cumplir, evidentemente, lógicamente, con las obligaciones establecidas en fallos judiciales en su contra.
Y los funcionarios agremiados apoyan este reclamo.
Claro.
Más
claro.
Allá de que venga, digamos, de funcionarios no agremiados, nos lo decía Silveira la semana pasada, que justificaba, digamos, la presentación ante OEA de esta denuncia.
12:57, seguimos adelante en repasando la información de este lunes 27 de marzo aquí en Montevideo y para todo el mundo, ¿verdad? En El Espectador, La Primera Radio, Montevideo mayormente nublado, pero despejándose ya sobre estas horas, mezcla de sol y nubes, 25 grados la actual, la temperatura, ¿verdad? 26 la máxima, 17 la mínima, toda una semana que va a estar así, en esa, más o menos en esos términos, ¿no? Las temperaturas entre 26 y 27 grados de máxima, 16 y 17 de mínima para todo el país, así que hay que aprovechar porque, bueno, seguramente son los últimos calorcitos del año. Y el PIT-CNT recurrirá el decreto que prohíbe los piquetes y corta el corte de calles, ¿verdad? Y varios sectores del Frente Amplio se están mostrando contrarios al mismo. El integrante del secretariado, José Lo López, aseguró que presentarán una moción en el seno del PIT-CNT mañana para presentar un recurso de revocación a los efectos que el gobierno pueda rever la medida. En diálogo con Espectador al Día, sostuvo que el decreto atenta contra contra el derecho de huelga porque el piquete es una extensión del derecho de huelga.
Hasta ahora lo que se regulaba esto era que la decisión la tomaba en caso de que hubiera un corte por determinado tiempo que sobrepasara, digamos, un tiempo prudencial, la decisión la tomaba un magistrado. A partir de este decreto la toma la autoridad policial. Y bueno, y el aparato represivo del Estado, todos sabemos que, bueno, muchas veces hay excesos, como lo que sucedió ahora, hace pocos días atrás, con la detención de estos compañeros del Sindicato del Transporte de Carga. Entonces yo creo que siempre hay que garantizar todos los derechos y saber de que cuando el derecho de uno termina, cuando empieza el del otro, pero bueno, la posibilidad de la protesta social siempre tiene que estar remarcada y no se puede definir por decreto unilateral por parte del propio Poder Ejecutivo, ¿no?
Lo que dice López es correcto, ¿no? El marco jurídico ya existe, ¿verdad? De que se debe asegurar de alguna manera la libre circulación de los ciudadanos y todo lo demás. Eso ya existe. Lo que hace el decreto es, de alguna manera, manifestar cuál es la inquietud del Poder Ejecutivo, pero jurídicamente un decreto no está por encima de una ley, ¿verdad?
No, claro. Además, el tema es que este decreto lo que hace es sacar a la justicia del medio. Antes, claro, para...
La garantía es la justicia.
Claro, para liberar una calle uno tenía que llamar a un juez y el juez dar la orden. Claro. Lo que da garantía, sin duda.
Totalmente.
Yo creo que en realidad. Y además, a ver, yo no recuerdo casos en donde el juez haya demorado mucho rato.
No es por eso.
Acá no ha demorado, lo que se quiere ser, rápido.
Claro, lo que se quiere hacer es totalmente expeditivos y, ¿por qué no?, discrecionales. Otra de las cosas que se ha argumentado o se ha intentado argumentar es que esto no va en contra de los trabajadores, sino más bien es en general. Y la verdad es que quienes mayoritariamente piquetean o cortan no son capitalistas. No son gente que proviene del capital, son laburantes. E incluso hay gente que manifiesta razones sociales en contra de la inseguridad, porque murió alguien en el barrio.
De hecho, en las rutas nacionales se da mucho por seguridad en el tránsito.
Por eso te
digo. Y se usa como forma de enlentecer el tránsito y advertir al peatón. Claro. Es incómodo, es molesto, es verdad.
Por eso te digo. Y a mí me parece que el decreto no especifica esas razones. Simplemente dice que no se debe piquetear, que no se deben cortar ni rutas ni calles. Y a veces hay razones sociales detrás de esto. Entonces digo, no digan que el argumento es este, ¿no? El argumento debe ser más sofisticado porque también hay razones sociales que hacen que gran parte de la sociedad hoy en Uruguay y desde hace un buen tiempo establezca esta forma, ¿verdad?, de manifestar ante situaciones que encuentran conflictivas. Así que bueno, hay toda una discusión, el Comité Central del Partido Socialista ya marcó su preocupación por el decreto, el Frente Amplio como fuerza política va a analizar el tema también esta semana, va a fijar una posición como fuerza política. José Carlos Maía, uno de los vicepresidentes del Frente Amplio, dijo al espectador al día que estas normas en manos de un gobierno de derecha puede generar otras interpretaciones. Sí, a ver, Maía, que tiene razón y con mucho respeto, es un tipo realmente muy bien de tratar. Sí, y en manos de un gobierno de izquierda también. O sea, esto no es tampoco un argumento. O sea, que el argumento es si lo hago yo porque yo creo que soy bueno, está bien, pero después lo va a agarrar alguien que yo creo que es malo y va a estar mal. No, está mal el mecanismo y puede estar mal que lo use la izquierda. Si es para de repente sacar gente que está en algo social, por ejemplo, ¿no? Que sería lo peor de todo. Está mal siempre, me parece.
Sí,
¿no?
Sí, claro.
Porque hay que mantener el derecho de los otros. Claro que es algo que está, digamos, que es polémico, pero no me parece que sea una forma de argumentar, ¿no? Es peligroso porque vaya a quedar en manos de gobierno de derecha. Es peligroso incluso con un gobierno de izquierda. Es peligroso en manos de cualquier gobierno.
Claro, porque uno no debe legislar para la administración de uno, no, básicamente.
Tiene que legislar para la gente. Votantes de su... No todos son votantes de su partido.
Claro, y tiene que ser algo generalista que tiene que apuntar a que dé garantías.
Tal cual.
Y no todo lo contrario.
Tal cual. Bueno, y el Frente Amplio llamó a la unidad, ya que hablábamos del Frente, y a destacar los logros del gobierno en el acto del 46º aniversario de la fuerza. El presidente del partido de gobierno, Javier Miranda, dijo que las críticas a los compañeros son suicidas. En realidad lo que se celebra son los 46 años del primer acto de masas, ¿no?
Claro.
Que se realizó en el Frente Amplio y no la creación, desde luego, de la coalición. Unidad para que no nos coman los de afuera, esto lo destacó Miranda, quien resaltó que a esta se debe alcanzar mediante un debate de ideas ideas, que no dé espacio, ¿verdad?, a la descalificación, dijo él, de las compañeras y compañeros, ni a la descalificación pública que generan descrédito en la opinión pública, que perjudican al Frente Amplio. La filtración, la descalificación pública del compañero son además de irresponsables prácticas suicidas.
Estaría mirando a De los Santos y Darío Pérez, tal vez.
Seguramente. Lo que me parece que no está bien es que lo que moleste es que las cosas salgan al conocimiento público. Estaría bueno que molestara que ocurrieran, ¿no?
Sí, sería principal.
Lo que está mal son los hechos. Después, si trascienden o no, será una derivación que agregará o no al problema original. Pero me parece que el problema original es lo que debe llamar la atención. Pero escuchemos a Miranda.
Lo que ya es, parece una agenda reiterada y saturada de cuál es la próxima interpelación de algún compañero, de alguna compañera. Eso parece ser ahora práctica de la agenda cotidiana, lo cual tenemos que tener en cuenta. Y también los proyectos de ley que están en discusión en este momento. La mesa política respalda la actuación de sus representantes en la Cámara. La discusión hoy está centrada en esta, llamémosla así, Comisión Investigadora de Cambio Nelson, por decirlo de alguna manera, en la forma que va a tener esta comisión. El problema central que hay aquí es que en puridad la propuesta que hace el Frente Amplio es de verdadera investigación. Y no justamente el proponer una comisión investigadora por artículo 7, lo que está buscando es una verdadera investigación. Y no la otra propuesta que en definitiva que parece promoverse, que en realidad no busca ninguna investigación, porque no tiene facultades para forzar la comparecencia de particulares en los ámbitos legislativos. Y ahí está la discusión que se está planteando hoy.
Y la Dinama asegura que no existe riesgo para la salud humana tras el vertido de mercurio orgánico por parte de una planta de cloro en San José. El director de Medio Ambiente, Jorge Rux, dijo que la situación está controlada. Rux igual sostuvo que se identificó si una zona con presencia de mercurio orgánico, ante lo cual y a instancias de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, la empresa responsable cercó la zona para aislarla de la población. Es bueno el anuncio por la preocupación que pueda haber.
Ya llegó Eduardo Budinas. No es el tema central, tal vez
pero
pueda
capaz
comentar
que pueda
alguna cosa.
Hacer algún apunte a propósito de Rompecabezas Verde, que se vendrá ya en esta segunda zona en breve, aquí en El Espectador. Y 2.000 alumnos del liceo quedaron sin ser inscriptos. El año pasado se implementó un sistema de preinscripciones en educación secundaria y muchos alumnos quedaron anotados en instituciones lejanas a sus hogares y miles de los preinscriptos no se presentaron finalmente. Ahora, ante la realidad de que varios grupos están superpoblados, secundaria intenta depurar las listas. Para esto envió a los centros educativos un documento titulado Anulación de Preinscripción. Con esto se borrará a los alumnos que no están yendo a estudiar. De esta manera, el plan de llegar a una cobertura del 100% del estudiantado no se va a cumplir, al menos en este año. Y desnuda, de alguna manera, la falta de pienso. La falta de pienso, porque todas estas cosas hay que barajarlas. O sea, vos tenés que barajar la posibilidad de que das lugar a preinscripciones y que la mayoría o muchos o una parte, un porcentaje de esos preinscriptos no se va a presentar. ¿Cómo se hace? Y bueno, estableciendo un protocolo, hay que estudiarlo. Yo no estoy ahí en el tema, ¿no?
Claro, pero porque mucha gente se anotó en más de un liceo, tal vez.
Bueno, pero para
gente que quiso optar
todo,
por...
Claro, pero todo eso lo tenés que ponderar previamente a instalar un nuevo mecanismo, ¿no? Digo, parece que siempre estamos colocando la carreta delante de los caballos.
Mirá, te voy a dar el caso específico de mi hijo. Mi hijo va a un liceo y habíamos manejado la posibilidad de que fuera a otro liceo que estaba más cerca, en cuadras.
Claro.
Y como la preinscripción lo colocó en el liceo al que está yendo en este momento, no hubo chance de negociar cambiarlo a un lugar un poco más cercano. Es menor, es un tema absolutamente menor, porque en realidad es una muy buena opción también, pero a ver, si esto menor no pasó, digo, me imagino los casos complicados y rebuscados que habrá. De chiquilines que capaz que ni siquiera están en la lista.
Claro, por eso sí, es porque además queda una impresión de caos que no ayuda en nada a una educación que es ya per se bastante caótica aquí en Uruguay. Y bueno, hablando de caos, desde el 1 de abril las farmacias estarían prontas para vender marihuana. Al fin, esperemos, no sabemos.
¿Qué es eso?
El número de farmacias adheridas para vender cannabis aquí en Montevideo creció a entre 12 y 15, dijo el observador Alejandro Antalich, que es el vicepresidente del Centro de Farmacias del Uruguay. En paralelo, el gobierno lanzará una campaña elaborada por el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, el IRCA, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública para desalentar el consumo de sustancias, ¿no? Digo, estamos esperando.
Está bien.
La gente está esperando.
Está bien, se le va a avisar a la gente. Es malo, claro, o es potencialmente tóxico en algún grado, etcétera, etcétera. Bueno. Es una forma de prevenir.
Pero es inminente, estamos hablando ya del 1 de abril, o sea, en 5 días.
Parecería que finalmente ocurriría.
Este fin de semana ocurriría.
¿Decís?
Bueno, es lo que están diciendo.
Y sí, el tema es que el IRCA tiene que habilitar la inscripción.
Hay 31 de marzo.
Claro, el tema es que el IRCA tiene que habilitar la inscripción en el correo.
Ah, cierto, sí.
Si no pasa eso...
Y sí, y mira, cae sábado el 1 de abril, o sea que un poco me...
¡Ah, qué fiesta va a haber esa noche, caramba! ¡Ah, no estar divino el sábado de noche!
Vamos a ver qué pasa. Por otra pregunta que nos
se hacemos, agotan los alfajores.
Otra pregunta que nos hacemos, había cuenta que va pasando el tiempo, es que va pasando con el faso que ya plantaron, ¿no? Digo, ¿cómo lo conservan? Si pierde aún más THC el poco que tiene. En fin, algunas preguntas...
¿Has visto a la gente que pasa volando por ahí?
Sí, sí, claro. Ya me imagino. Sí, bueno, y otras preguntas que se desprenden también y se derivan de esta pregunta original. Y el senador Frente Amplista Rafael Michelini, en declaraciones al diario El País, salió al cruce de quienes argumentaban que la capitalización de ANCAP era la responsable del déficit fiscal del Uruguay. Al respecto aclaró Michelini, no hay que comerse la pastilla de que el problema fiscal es por ANCAP, porque la capitalización no explica ni la mitad del déficit de un año. En 2016, el país registró un déficit fiscal de 4% del PBI, cifra que representó el peor valor desde el año 2000. Con los datos del PBI recientemente publicados por el Banco Central, podemos estimar que en términos absolutos, ¿verdad?, el déficit fue de 63.244.602.720. Quedó claro, sí. 63.000 millones de dólares, un poquito más
de pesos
uruguayos, un poquito más de 63.000 millones, así como lo escuchan. Dado este valor, la capitalización de ANCAP solo corresponde al 29% del déficit fiscal del año 2016, digamos aproximadamente un tercio. Si bien se trata de uno de los mayores déficits de los últimos años, la afirmación de Rafael Michelini es verdadera y estuvo chequeada, ¿no? Estuvo siendo chequeada a propósito de, bueno, de estos datos, que, de estas declaraciones que daba a propósito del déficit aquí en Uruguay, que es, bueno, bastante difícil, ya lo decíamos, el peor déficit fiscal desde el año 1990, en realidad, ¿eh? El peor déficit fiscal del año 1990.
El hecho es que sí, ANCAP hace que sea el peor déficit desde el año 1990. Eso es seguro, porque es un 30%
claro,
más bajo.
Lo que estamos diciendo es, digo, si bien es cierto lo que dijo Michelini, también es cierto reconocer que efectivamente le puso un plus las propias cuentas negativas de ANCAP, ¿verdad? Que bueno, desembocaron el peor déficit fiscal desde el año 1990, prácticamente en 3 décadas. Y el Colegio de Contadores asegura que la propuesta de terminar con el secreto profesional planteado por el Poder Ejecutivo desmantela la profesión e incluso dijeron que daña el clima de negocios, dado que nadie consultará a un contador por la posibilidad de autoincriminarse. El contador Félix Abadí, socio del Instituto Rueda, Abadí y Pereira, aseguró a Rompecabezas que la norma preocupa al sector porque tiene que ver con la actividad habitual que realizan, y aclaró que la posición del Colegio de Contadores no debe entenderse como una obstrucción o un intento de protección a quien no merece ser protegido. Abadí, que es catedrático de impuestos de la ORT, señaló que la norma éticamente no puede favorecer a la corrupción empresarial.
Porque ahí hay que marcar claramente una distinción entre lo que es el profesional en general y, bueno, el contador en particular, que recibe información confidencial y la maneja y la trata con su cliente o con quien éste le autorice para ser tratada, de otra figura que no debe confundirse, que es un profesional o cualquiera, pero en particular un profesional que de alguna forma lo que está o es llamado a hacer es una suerte de diseño de una estrategia para continuar en una actitud de desvío y de delito. No es a eso que nos estamos refiriendo, ni tampoco al que pretende recabar del profesional, por ejemplo, un apoyo en el diseño de una estrategia de evasión o de ilusión ilícita de sus obligaciones. Nosotros no estamos pensando con eso en el secreto profesional. A ver, vamos a ponerlo en un caso práctico. A mí viene una empresa que no es cliente mía y me dice, contador, le quiero hacer una consulta. Mire, por diversos motivos he procedido lamentablemente en forma ilícita y me he involucrado en esta actividad y y tengo facturas truchas, para hacerlo bien claro para los oyentes. Ahí la empresa que se acerca a un contador y le cuenta esto puede perseguir dos objetivos. diseñeme una estrategia para seguirme manejando facturas truchas, a ver cómo hago yo para seguir engañando, en cuyo caso el profesional tiene que salirse de eso éticamente y jurídicamente. Pero diferente es la actitud de que él viene a contarle al contador esa situación y trata, a través de su asesoramiento, buscar una forma de regularizar o de salir de esta situación y de corregir su accionar.
Bueno, es polémica la cosa, ¿no? Nosotros hablábamos en producción, digo, ¿de qué manera desmantelás la corrupción empresarial existente, ¿no? Digo, yo le decía a Juan que había leído el fin de semana un interesante y extenso reportaje que no realiza muchos el juez Sergio Moro, quizás una de las figuras más importantes de la justicia brasileña en toda la operación Lavallato. Y hablaba un poco todos estos temas. Él decía, bueno, es que aquí hay una gran corrupción empresarial también, además de la corrupción política. Hay más de 170 políticos ya en proceso, en distintas etapas del proceso jurídico por actos de corrupción en Brasil. Evidentemente tiene que haber una contraparte. La verdad es que, como cuenta Badí, el tema está bárbaro. Ahora, cuando llega ese tipo con ese problema, para que eso no pase, tiene que haber ya una conciencia previa. O sea, la película que cuenta Badí está fenómeno porque está empezada. O sea, el tipo llega y te dice, mira, estoy haciendo una cantidad de cosas truchas. Bueno, ¿cómo pasó eso previamente?
Claro.
Quizá porque hubo otro profesional que sí dejó hacer todas esas cosas truchas. Entonces, a veces es embromado. Yo creo que esto es para discutir y tiene que hacerlo gente con experticia que nosotros no tenemos. Pero está claro que hay que buscar una manera de terminar con una corrupción que, paralelamente, porque siempre se habla de la corrupción del Estado, tiene la contraparte en los propios empresarios. Y era lo que le decía Moro a Fontevecchia en este extenso reportaje, bastante, bueno, que echa luz sobre los temas y sobre la corrupción en general. Porque ¿sabés qué dicen o qué manejan? No lo maneja derecho viejo Sergio Moro, pero queda en el aire latente y no está mal de que, así como hablamos de una coordinación del plan Cóndor para hacer desaparecer personas en las dictaduras pasadas en el cono sur, aquí en el continente, podemos estar hablando de un plan Cóndor de corruptela, porque esto que ha hecho Odebrecht es continental, lo ha hecho en todos los países. De hecho, por ejemplo, en Argentina acaban de vender una empresa de Odebrecht antes de que baje más en la bolsa.
Bueno, en Perú la situación es terrible, más allá de lo que está, digamos...
¿Me entendés lo que te digo? Sí, están vendiendo ya las empresas porque saben que no saben lo van a encontrar y la venden a la baja. Y esto se ha hecho, como vos bien decís, en todos los países del continente, o en prácticamente todos, y se está por determinar en qué tantos otros no. Entonces digo, acá, bueno, lo dijo Moro también en este reportaje, se armó un cártel de empresas. Las empresas, en Brasil por lo pronto, en primera instancia, se juntaban para decir quién iba a ganar la licitación, para ponerle precio a la licitación.
Es que no es culpa del que le rasca el lomo solo, el chancho tiene que ver en todo esto. O sea, el chancho deja el lomo para que se lo rasquen.
Sí, claro.
O sea, el chancho podría decir, no me rasque usted del lomo.
Hay que cortarlo.
Señor rascador.
De alguna manera hay que cortarlo. De pronto, precisamente, ¿no? Con la responsabilidad de quienes intervienen, los profesionales que intervienen en el medio, y un claro mensaje a aquellos empresarios que quieren hacer cosas truchas y que se las dejan hacer, ya sea que después se hagan los desentendidos o que no. Yo siempre recuerdo una frase de uno de los Rockefellers más de atrás en el árbol genealógico de los primeros, que decía, yo contrato un abogado no para hacer lo que quieren que hagan las leyes, sino para hacer lo que quiero yo a pesar de las leyes.
Claro.
¿No? Para que se las ingenie, decía el tipo.
Sí.
Y bueno, en parte de esa cabeza empresarial existe, y vaya si existe, si esta gente de Odebrecht ha estado a lo largo de todo el continente repartiendo sobornos y coimas en forma sistemática, lo dice Moro, en forma sistemática, o sea, tenían un sistema, un modelo. Por eso se habla, no lo dijo él directamente, insisto, para no malinformar, pero quedó latente la existencia premeditada de una especie de plan Cóndor de corrupción empresarial.
Pero es que pensemos, por ejemplo, el tema del dinero K que pasa por Uruguay y las empresas que se crean en nuestro país.
Todo.
Las denuncias que llegan justamente del Lavallato que implican a una persona de la administración anterior que no queda claro quién es, pero estaría cercana al expresidente Mujica, más allá de que sea cierto o no sea cierto.
Claro.
Pero a lo que voy es que la sospecha está echada y las probabilidades de que estemos indemnes son muy bajas.
Son muy bajas y se va a seguir con la investigación y se va a pedir cooperación a todos los países, lo dijo Moro, y esto va a tener repercusiones. No lo duden también aquí en Uruguay, tenemos el tema de la regasificadora, está en el horno. Va a pasar, eso va a pasar. Se los digo ahora, va a pasar. Si me equivoco voy a pedir disculpas, pero va a ser una cosa que va a pasar. De hecho, también ahora se está hablando del escándalo de la carne adulterada en Brasil, de qué forma afectará. Creen algunos expertos, como Bartesaghi, por ejemplo, hoy lo leíamos en Ecos, más temprano en la mañana, que va a afectar para mí, en forma lógica, de forma negativa al Mercosur en bloque, ¿no?
Sí, y como veníamos diciendo también, Bartolomé es de la tesitura de que va a afectar las negociaciones con la Unión Europea.
Claro.
Y la eventual, la Unión Europea, que tiene su propio incendio, pero ese es otro partido, ¿no?
Sí, sí.
Es otro tipo de incendio.
Todo, ¿no? Pero bueno.
Pero, digamos, en esta parte que había como cierta fluidez de negociación, bueno, esto puede complicar.
Sí, y otra de las cosas impresionantes es dos cosas me impresionaron de la entrevista que le hizo Fontevecchia, varias cosas, a Moro. Pero las que más me impresionaron, una es que hay gente acampando enfrente a su domicilio en Curitiba, manifestando por él, por la justicia, por el laburo que él está haciendo. No son pocos, ¿eh? Y hace tiempo que están acampando ahí. Seguramente habrá postas y todo lo demás. Y lo otro es que, si bien Lula es el político con mayor intención de voto para las elecciones presidenciales del año próximo, se tiene el 31%, la paradoja de todo esto es que el único que aventaja a Lula en intención de voto y casi lo duplica es el propio juez Moro, que por otra parte ya indicó no se va a tirar a la política ni le interesa, pero bueno.
Lo cual habla muy bien de él.
Sí, realmente que sí, ¿eh? Después en otra zona del reportaje le dicen, las encuestas muestran que el 57% de los brasileños lo apoyan contra un 21% que apoya a Lula. Seguro que nunca va a participar activamente en política. Y él dice que no, me contesta que no, que de ninguna manera. Y bueno, se habla un poco del papel, lo que decíamos, ¿no? Lo que es el papel de la justicia, lo que ha sido el papel de la justicia en Brasil, en toda esta trama de corrupción, que para mí que tienen razón, ¿eh? Algo de eso hay en cuanto a establecer una comparación con lo que fue el Plan Cóndor, pero aquí en materia de ilícitos económicos.
Rompecabezas.